Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Qué te pasa, Honorato?
¡Uy! Buenas.
De pronto ha parecido la Sardá.
A ver, es que no ven en el streaming. Si no nos vieran en el streaming, sí. Yo entraría hasta desnudo al estudio.
¿Pero qué me...? ¿Y yo qué culpa tengo?
Pues yo entraría.
De que no haya streaming, hombre, por Dios.
Es
¿no?
condicional. Entraría. No significa bueno. que vaya a entrar.
No.
Pero como nos ven, ya. Es que nos piden, es que es como el bar. Nos pillan.
También
el bar con V.
Exactamente. Bueno, son las 12 y 7 minutos. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
¿Sí?
Yo creo que es un buen momento para echar un vistazo al juego de audiencia visual.
Pues sí.
A ver, ¿cómo va?
Ya sabéis que hemos echado el dron a volar, que está volando por la Comunidad de Madrid, la parte oeste.
Sí.
Y que, bueno, puede ser Las Rozas de Madrid, Boadilla del Monte o Majadahonda, el municipio del que hemos sacado una foto. A esta hora sigue siendo la opción más votada Majadahonda, con el 44% de los votos.
Bueno, por algo será. Digo yo.
Bueno, creerán que es Majadahonda.
Sí.
¿Te imaginas que no es?
Bueno, puede ser.
Y luego se reparten el 28% Boadilla del Monte y Las Rozas de Madrid.
Bueno, pues de aquí a la 1-5 queda todavía mucho tiempo. Entréis en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter. Observáis esa vista aérea de un municipio de Madrid que puede ser uno de estos tres: Boadilla, Majadahonda o Las Rozas.
Y una cosa, Elon Musk, 1 + 1 = 7. Tú también aquí me estás sumando 101 otra vez.
¿A qué me dices?
Hombre, es que es así. 28, 28 y 44 son 101. A eso es.
¿Y eso por qué?
Pues no lo sé, que redondea mal.
Bueno, por lo menos redondea al alza.
Bueno,
no a la baja.
Pero redondea.
Está bien. Déjalo.
Bueno, luego vuelvo.
Llámale.
Elon.
Venga, hasta luego.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más. Rojo, negro, paro, impar, por fin la suerte trae un as y un cristal para mirar y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad.
Pero hubo un tiempo en la historia de la humanidad en el que 1 + 1 eran 2. Después 1 + 1 pasaron a ser 7 por obra y gracia de una serie, bueno, popularísima de televisión. Los Serrano, y también por obra y gracia de Fran Perea. Bueno, en estos momentos ya hemos superado también esta cifra y en estos momentos, como digo, 1 + 1 = 20. Fran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Que no me creo yo que han pasado 20 años.
No.
Desde Los Serrano.
Nada, es que el tiempo vuela, ¿no? La verdad que sí, que sí. Yo tampoco me lo creo cuando hace poquito nos juntamos los compañeros de la serie para hacer el videoclip de esta canción que está sonando, de la versión del 1 + 1 = 7 con Despistados, también alucinamos un poco, decir, ostras, ¿cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero bueno, qué bien que estemos vivos para celebrarlo.
Hombre, yo digo lo de que no me hago idea, 20 años, porque, como dice una amiga mía, por ti sí pasan los años, a otros se les quedan, pero ¿por ti han pasado? Nada, no, ni te han tocado.
Bueno,
estás igual.
No, hombre, no, igual no cayendo.
Bueno, más sabio.
La espalda,
más digo, sabio.
Sí, es verdad que, que han sido. He tenido la suerte también de poder desarrollarme en muchos ámbitos y profesionalmente, y hombre, pues sí, y algo a nivel personal, pues vas creciendo también y te vas enriqueciendo con las cosas que te va dejando el camino, ¿no?
Te has dedicado mucho estos años al, bueno, aparte de la música, pero te has dedicado mucho al teatro.
Sí, yo siempre lo he dicho, yo soy actor por el teatro. Mis padres nos llevaban al teatro, a mi hermana y a mí, de pequeños, y yo soñaba con la magia del escenario, ¿no? Entonces, bueno, estudié arte dramático en Málaga, luego me vine a Madrid, a la aventura y tal. Hice mucha tele Y después de eso decidí que necesitaba volver a las tablas, encontrarme con el Frank, ¿no? Con los orígenes, ¿no? Y es verdad, sí, tengo mucha implicación en proyectos teatrales, tengo mi propia compañía, tengo algunos teatros en Madrid, tengo la necesidad de subirme al escenario con funciones de teatro cada poco porque me ayuda a encontrarme conmigo mismo.
Bueno, funciones de todo tipo, además. Hemos visto haciendo obras muy novedosas, pero luego te hemos visto también de Don Juan Tenorio, quiere decir.
Sí.
Que tú le das a todos los palos.
Sí, me encanta el teatro contemporáneo, por supuesto, pero me encanta el teatro clásico. Me parece que a través de los clásicos se llega a los temas que han preocupado siempre a la humanidad y los clásicos no dejan, ¿no? Nunca dejan de estar de actualidad, ¿no? Como has dicho el Don Juan, ¿no? Dar vida a un personaje que ha forjado, digamos, el comportamiento de una, ¿no? De una cultura, ¿no? Pues es muy interesante volver sobre ese personaje y ver en qué cosas hemos hecho bien en la historia y qué cosas hemos hecho mal, etc. Pues yo creo que siempre es un aprendizaje, ¿no? Y luego sí, teatro contemporáneo. Ahora mismo estoy haciendo una obra del siglo XX, una de las grandes obras del siglo XX, de los grandes autores, Harold Pinter, premio Nobel a la sazón, además. Y nada, pues disfrutando también de eso, ¿no? O sea, me encanta la escena. Y luego con la música igual, me gusta mucho hacer música, pero me gusta mucho tocar en directo.
Claro.
Y sentir el, ¿no? Ahí el pulso de la gente que está, ¿no? Conectando con eso que tú estás contando.
¿Y es fácil compatibilizar las dos cosas?
Bueno.
¿O hay que compartimentar? Ahora me dedico al teatro, ahora me dedico a la música.
A ver, mira, no, yo de hace unos cuantos años decidí hacerlo toda la vez, digamos, yeah. ¿No? Es verdad que siempre hay un proyecto más protagonista, ¿no?
Claro.
En este caso, el 1 más 1 son 20, el disco que salió el viernes pasado ha ocupado gran parte de estos últimos años de mi carrera porque era un proyecto muy ambicioso y es como, digamos, el proyecto protagonista, pero luego estoy haciendo la gira de retorno al hogar, aparte estoy rodando una serie, en fin, estreno una película, o sea, digamos que luego hay cosas que también van saliendo por ahí, ¿no? Pero siempre como que me lo planteo así, hay un proyecto protagonista y luego vamos colocando las cosas en los huecos, ¿no?
Sí. Bueno, para el que todavía no lo sepa, que deben ser muy poquitos, este 1 más 1 son 20, aparte de ser un disco, en fin, que nos recuerda. Nos trae muchos recuerdos, sí. Muchas cosas. Una de ellas porque hacéis como una especie de repaso por la música española de los últimos 20 años.
Sí, o sea, la historia era hacer un disco de mis canciones, de las canciones que formaron parte de la serie Los Serranos, porque se cumplen 20 años de la serie Los Serranos.
Pero con compañeros.
Pero con
claro.
Compañeros de viaje que sí que. Digamos que mostrasen un poco cómo ha sido la música de estos 20 años, la música pop, ¿no? Entonces, hay, bueno, por un lado, colaboraciones pues con La Oreja de Van Gogh, con David Otero, con Despistados o con Álvaro Benito de Pink Noise, que son músicos de los 2000, digamos.
Sí.
Y aparte, algunos de ellos, además, dentro de este fenómeno que también pasó en los 2000, que eran series de televisión que con bandas sonoras hechas por artistas de españoles, ¿no? Y tal. Y luego un grupo de músicos, músicas más jóvenes que se han criado con nuestra música y un día decidieron ser músicos porque escucharon alguna canción nuestra y les inspiró, como es el caso de la que está sonando ahora mismo, Ana Guerra, ¿no? Ana Guerra, Beli Basarte, está Raiden, está Ginebra, está Roy Méndez también, en fin, digamos, yo creo que hay un retrato de la música pop de nuestro país en estos 20 años y nos apetecía mucho mostrar eso.
Para ti tiene que ser muy especial escuchar a toda esta gente cantando unas canciones que tú has cantado, claro, cada uno un poco a su rollito, que es lo divertido.
Es lo ha sido lo más divertido porque Víctor Elías y yo, que Víctor es mi hermanito, el que fuera Guille en Los Serranos, que ahora es uno de los grandes músicos de este país, cuando nos pusimos a preparar la producción, es verdad que pensamos que era muy interesante acercar el sonido de la canción al grupo, al artista que se iba a incorporar a la canción, ¿no?
Claro.
En la colaboración, porque así además íbamos a permitir, podíamos permitirnos cambiar esas canciones un poco y no hacer un disco a lo mejor más, que habría sido más parecido al que ya,
al que ya estaba,
¿no? Yeah. Entonces el hecho de que, de, bueno, hacerlo con Ana Guerra, pues de pronto pues, bueno, empiezas a hacer un arreglo que, bueno, pueda ir hacia, hacia el bolero o no o Ginebras, por ejemplo, o lo que está sonando, ¿no? O la oreja, ¿no? Bueno, ha sido muy divertido meterse a trabajar sobre estas canciones que nos han acompañado durante mucho tiempo y era, como decir, bueno, era un reto cambiarlas y darles un giro, ¿no? Ha sido muy bonito.
Bueno, es verdad que en España ha habido series de televisión míticas, pero que luego tuvieron muchísimo éxito en su momento, fueron, bueno, un fenómeno. Y, pero pasaron y ahí se han quedado. Pero luego ha habido otras, oye, que no sé lo que tenían los Serrano, por ejemplo. Sí. Creo que ahora los más jóvenes del lugar están redescubriendo la serie a través de TikTok.
Es increíble.
Y vuelves otra vez a ser... Siempre habrá un antes y un después de los Serrano en tu vida, ¿eh?
Sí, no, no, totalmente. O sea, eso es así, un fenómeno como los Serrano, lo que fue eso en su día... te cambia la vida, ¿no? Y ya te es un paradigma por el que, ¿no?, se filtra tu vida ya a partir de ese momento. Y luego lo que ha pasado con los Serrano es que lo han repuesto muchas veces, ¿no? Ha habido muchas reposiciones y luego eso, pues que se ha viralizado en los últimos años vía TikTok y tal, y entonces vuelvo a tener fans de 10, 12 años y que vienen a los conciertos con sus padres o sus madres que fueron fans en su día de la serie. Y se produce una energía muy muy bonita en todo esto, ¿no? Por eso, al final la gente va, las familias pueden compartir, pues eso, un rato de música en directo con cosas que conocen todos, ¿no? Y eso es muy, eso es algo muy bonito.
Has vuelto a Finlandia. Yo recuerdo que la última vez que estuviste por aquí, Fran, me contaba lo que había ocurrido con los Serrano y contigo. Creo que era Finlandia.
Serbia, Finlandia.
Por ahí. Sí. Que tú fuiste allí creyendo que, bueno, bien, soy conocido, pero bueno, y ahí se montó la mundial porque un number one, pero mundial, o sea, salía la gente a la calle, a los balcones.
Sí, ahora, o sea, hoy en día, digamos que es más normal pensar en fenómenos televisivos que recorren el mundo, ¿no? Vía plataformas, ¿no? Hoy... pues ha pasado con La Casa de Papel o con muchas series españolas que de pronto pues se han hecho muy muy conocidas fuera de nuestras fronteras, ¿no? Pero en la época en la que no había plataformas, en la época de Los Serrano, verdad que era más complicado, y Los Serrano fue una serie que viajó por muchas partes del mundo, ¿no? En Serbia y en Finlandia es verdad que dejó una huella terriblemente inmensa. Y me ha permitido ir a trabajar a esos países, ¿no? En Serbia he estado yendo 3 años seguidos a tocar allí, luego vino la pandemia y ahora estamos a ver si podemos retomarla tal. Y en Finlandia, además, no solo he ido a tocar, sino que además empecé a hacer una serie allí que se llama Costa de Paradise y vamos a, ahora empiezo a rodar la tercera temporada de la serie.
Que no,
o sea,
está mal,
que
¿eh?
No está nada mal, ¿no? O sea, entonces me ha permitido un aprendizaje estupendo, poder trabajar en otro idioma, poder trabajar, conocer otras maneras de hacer televisión, así es muy, muy divertido.
Bueno, volviendo un poco a este trabajo que seguimos escuchando, uno más uno son 20, ¿cuántos millones de reproducciones llevas ya en las redes sociales? Todos.
No lo sé, porque desde el... O sea, teníamos como... No me acuerdo cuánto
era. Habéis ido con algunos adelantos y demás.
Sí,
pero
no sé,
vamos,
no sé cuántos millones. Por encima de 4 millones yo creo que estamos ya. Sí, desde el viernes, además, que el videoclip del 1 más 1 son 7 y tal, ya se ha disparado, ¿no? Estuvimos ahí en tendencias en YouTube, hemos estado muy bien posicionados y, bueno, pues da mucha alegría. Esto es un proyecto... Hay que pensar que esto es un proyecto muy pequeñito, un proyecto que producimos Víctor y yo, no tenemos ninguna major detrás, ninguna casa discográfica, entonces, bueno, lo estamos haciendo todo con mucho corazón y con nuestra imaginación, ¿no? Y entonces ver que eso llega a la gente, que conseguimos calar, que conseguimos, pues es una satisfacción enorme y estamos muy agradecidos, la verdad.
Bueno, hay que decir que es un proyecto pequeñito, en realidad es un proyecto muy grande porque habéis conseguido involucrar a un montón de
gente. Pero ha sido todo como muy artesano, ¿sabes? Yeah. Y eso sí, antes sonaba La Oreja. Mira, La Oreja fue la Oreja de Van Gogh fueron los primeros que nos dijeron que sí querían colaborar. Eso abrió una puerta maravillosa que otra gente se sumase, ¿no? También hay que agradecerle mucho a toda la gente que ha ido queriendo sumarse a esto, porque nos han permitido que el proyecto pues sea un poco más ambicioso, sea, vaya creciendo, sea un poquito más grande, ¿no? Pero el origen de todo es bastante pequeñito. Entonces, bueno, cada logro sabe como...
Muy bien. Muy bien. Ahora hay que organizar un super macro concierto con todos, a ver cómo lo hacemos.
Bueno, eso es complicado, pero estamos liándola. Esta semana va a haber sorpresas en Madrid.
¿Ah, sí?
Sí. Esta semana va a haber sorpresas en Madrid. Tocamos este jueves y este viernes en la Salamón. Uh-huh. Tenemos dos días cerrados porque se vendieron estupendamente las entradas también, y entonces estamos muy contentos, y ahí va a haber sorpresas seguro, que algún colaborador, colaboradora pasa por allí a dejar un ratito de alegría en la gente.
Oye, Fran, ¿hay mucha diferencia en subirte a un escenario e interpretar a subirte a cantar? ¿O la emoción es la misma, la sensación es la misma, el feeling es el mismo?
No es exactamente igual, porque normalmente en el teatro, bueno, por lo menos en el teatro que yo suelo hacer, existe la cuarta pared, digamos, ¿no? Entonces tú estás creando la energía en el escenario y el público está ahí, tú lo estás sintiendo cómo respira, cómo reacciona, pero no tienes como esa capacidad de mirarle a los ojos, ¿no? Y la música, sí. En la música tú miras a la gente a la cara y vas viendo y ves lo escuchas cantar, tal. Son al final cosas parecidas, pero se separan un poquito, ¿no? A mí me gustan ambas, son sensaciones maravillosas ambas.
Bueno, pues el próximo jueves y el próximo viernes, ahí va, predominando la sensación del músico sobre el actor.
Sí.
Aunque yo siempre digo que los buenos músicos, los buenos intérpretes, tienen que tener mucho de actor.
De hecho, el concierto que tenemos, hay una parte teatral, ¿no? Yo normalmente casi siempre aplico el teatro a la música y la música al teatro también, porque creo que se retroalimentan bastante bien, y en el show hay algo también muy teatral en lo que hacemos, y yo creo que a la gente le gusta.
Pues una gran oportunidad de compartir un ratito con Fran Perea, con su música. Uno más uno son 20, es su último trabajo, un trabajazo estupendo. Pues nada, Fran, uno más uno son 21, el año que viene.
Uno más uno, ya está, lo que yo quiera. Esperar. Uno más uno es lo que yo quiera.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
A ti, Eli.
Hasta luego.
Chao, chao. Este cuadro de familia se merece una canción. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba otra oportunidad. Uno más uno son 7. Tan fácil ser feliz. Ser feliz.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
The Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos, sí, macho.
Los domingos.
De 10 a 11 de la mañana.
Tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Toma, toma.
No, no, voy. Tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Cómo estamos?
Pues mira, preparada para que me cuentes todo lo que me tienes que contar siempre en esta sección tan maravillosa que es la ciencia cierta, en la que yo aprendo muchísimo. Muchísimo.
Aprendemos y de olvidamos sí, casi con la misma rapidez, que esto es una cosa...
Bueno, no, pero siempre es muy curioso todo
algo
lo que
se
nos
queda,
cuentas. Hombre, siempre se nos quedan cosas. Bueno, ¿qué ha pasado con la nave de Elon Musk? Que ese hombre, donde pone el ojo, pone un desastre.
Lo cierto, Eli, es que es hay que significarlo, sin lugar a dudas.
Sí.
La semana pasada, el viernes pasado, estábamos todos a la espera del despegue y de la primera prueba para poner en órbita a la Starship.
Sí.
La impulsa el mega... Todos mega, claro. Estamos con los
norteamericanos,
estamos con Elon Musk, estamos con una de las personas más supermillonarias del universo. Tecnología, sus Teslas, sus redes sociales,
es verdad.
Y competencia con la NASA. Entonces, él ha montado la empresa, SpaceX, y han construido un mega supercohete, el mega heavy, lo llaman el super heavy, lo llaman el cotazo que te mueres. Una nave, la Starship, que es la nave que puede servir para llevar humanos a la Luna, es lo que quiere la NASA, que lo quiere contratar con ellos.
Sí, sí.
Y Elon Musk dice que va a llevar gente a Marte durante su propia vida, es decir, no es un legado para los que vengan, a llevar a la gente a Marte y traerla de vuelta. Para eso han diseñado esta nave que despegó el viernes pasado. Una prueba, era una prueba de lanzamiento. Pero
no,
a lo mejor...
prueba mal.
Pues es que se llama, pero es que es impresionante. O sea, yo estuve viéndolo. Entonces, ves, el despegue del cohete, para empezar, super heavy. Eso es como una explosión nuclear, lo que se monta en el despegue. El lanzamiento, estamos todos viendo ahí cómo sube, cómo la Starship se eleva y hace... ¡puff! Y se explota y se estalla en mil pedazos.
Es una cosa.
Y dices, me...
mierda. Ya. Eso dices tú, imagínate lo que dirá Elon Musk.
Pues
claro.
No, es que lo llamativo es que Elon Musk y los CEO de SpaceX se dicen, esto ha sido que es un desacople, porque lo que ocurría en ese momento es que la nave se despegaba del cohete. Ese era el momento crucial de lo que iban a testar. Pues ha sido un desacoplamiento no programado.
Ya. ¿Y eso qué significa?
O sea, ellos se mantuvieron. Hay un momento de silencio cuando estalla la nave y inmediatamente se ponen todos a aplaudir. ¡Oh! Y todas las noticias que llegan a partir de ahí es éxito de la prueba de lanzamiento de la Starship.
¿Cómo éxito?
Éxito, éxito, éxito. Pues es que esto es la forma de vendernos hoy todas las noticias. Yo, que he hablado con mucha gente, dicen que esto es un sistema que tiene SpaceX de probar nuevos aparatos y nueva tecnología al límite. Entonces, que eso le hace avanzar muchísimos pasos. A lo mejor es verdad. Y se trata de eso, pero evidentemente no lo tenían pensado. La nave iba no llegó ni a 3 minutos el lanzamiento, nos quedamos todos así como pasmados. Y esa nave lleva el mega escudo térmico que supuestamente va a llevar a gente a Marte y le va a permitir ir y volver sin que
despeinarse.
Sin despeinarse. Pues a día de hoy el 50% de los cohetes de los Max ha estallado. Dicen que es una estrategia para probar la tecnología al límite.
Ya. Bueno, pues llevarán, ¿no? Él sabrá. Pero... Sí, seguirá invirtiendo. No creo que a estas alturas se raje. Pero bueno, mientras tanto sigue poniendo satélites por ahí, sí, en
claro,
órbita.
Claro, todos
eso
los
le sale bien. O sea, qué bueno.
Y recomiendo ver el vídeo del lanzamiento de la Starship.
Sí, sí, yo lo he visto.
¿Lo has visto?
Sí, porque impresionante.
Es que es ver de verdad la ciencia ficción. O sea, esto que vemos en tantas pelis, pues es de verdad. Ves el lanzamiento de un aparato tecnológicamente sobreavanzado, un todopoderoso. Y cómo sale al espacio una nave que quizá algún día pues lleve a nuestros nietos.
Mm, bueno, quién sabe. Yo no estoy muy... Yo para eso, mira,
ya,
como que me da un poco de cosa. No me gusta subir en un avión, me pongo de los nervios. Me da miedo volar como para irme a Marte. No tengo otra cosa mejor que hacer. Además, creo que playas y esto, pocas.
Va a haber,
de
momento, bueno, ahora están con que hay agua también
cosa,
en Marte.
Sí, pero bueno, hasta que la encuentren. No voy a estar yo para ponerme en bañador. No lo veo. ¿Qué quiere? Meter los piecillos a lo mejor, pero el resto... Oye, recuérdanos quiénes eran los denisovanos.
Mira, vamos del espacio a viajar atrás en el
al
tiempo.
Pasado.
La primera pregunta es, si yo te pregunto, ¿tú de quién eres? Esta pregunta que se hacía mucho en los pueblos.
¿Sí?
¿Quiénes son tus antepasados? ¿Dónde vienes? Pues tú puedes, tu propio, pues evidentemente tienes rasgos de tu madre y de tu padre, que son los que los que hacen que que el ADN se junte en el cigoto y tengas todos los rasgos que tú tienes, de tus abuelos, tus antepasados. Si miras en tu apellido podrás saber si eres romana o si eres de una tribu bárbara, que también con esto se sabe, o con las pruebas de ADN. Pero si miras mucho más allá y miras en tu ADN, en el interior de tus células, puedes saber de dónde vienes en tu pasado evolutivo. Es decir, si eres más... Si, evidentemente eres más homo sapiens que cualquier otra especie, porque lo interesante de nuestro pasado y de dónde venimos, y esto se ha sabido hace bastante poco, es que no tenemos una línea evolutiva directa, sino que hubo muchas mezclas con otras especies. Otras especies también humanas, también humanas, con las que hubo reproducción y éxito reproductivo. Entonces tú eres fundamentalmente homo sapiens, pero también eres bastante neandertal.
Sí,
y
bastante.
Bastante. Sí. Y también eres un poco denisovana. Los denisovanos son una especie arcaica que habitó Siberia, lo que hoy es Siberia, hace 60.000 años. Por ejemplo, ¿qué has heredado de ellos? ¿Qué hemos heredado los humanos de ellos? ¿Por qué? Gracias a esa, a esa hibridación que hubo entre los denisovanos y los neandertales, que como se hibridaron con los sapiens, pues nos ha llegado resto de denisovano. Ellos vivían en grandes altitudes, alto, arriba, en las montañas. Y el que nosotros podamos hacer ahora escalada y aguantar en vivir en ciudades, pues en ciudades a gran altitud.
Sí, La Paz.
Por ejemplo,
Bolivia.
En La Paz, en Bolivia, y ni siquiera no tanto. Gracias a que heredamos esa adaptación que ellos tenían, que era un gen que les una expresión de un gen que les permitía vivir en las alturas. Gracias a eso podemos. ¿Sabes que por los neandertales existen pelirrojos, por ejemplo?
Sí, sí.
Y hay algunas enfermedades que se sabe que proceden de esa hibridación con los neandertales. A mí leía una cosa muy bonita y era... entonces, cuando... era necesario tener una coagulación muy rápida. Fíjate que estamos hablando de un momento en que si te haces una herida, te caes por un acantilado, tienes que coagular y cicatrizar muy rápido. Eso es algo que heredamos de los neandertales. La rápida coagulación era un éxito. Hoy eso es, es la posibilidad que tenemos de riesgo de un trombo.
Vaya por Dios.
O sea, es que todo está imbrincado
nunca hay nada al 100% bueno. ¿Qué quieres que te diga? En fin.
Pero es que mirar atrás es súper bonito. Esto que hemos contado ya aquí alguna vez, como el color de los ojos azules. Todas las personas que tienen ojos azules proceden de una única persona en la que se produjo una mutación, menos melatonina. Los ojos marrones no tienen toda la melatonina que tienen normalmente. Se producen los ojos azules. Y todas las personas con ojos azules
están emparentadas.
Están emparentadas de un mismo único antepasado común. Esto es evolución pura y dura.
Qué cosa más
bonito.
Bueno, el siguiente tema me tiene fascinada. Resulta que de una investigación que se ha hecho, se demuestra que las hembras exigentes elegimos... Me voy a meter en el saco. Tú también, ¿no? Eres una hembra exigente. Bueno, elegimos machos raros para tener descendencia más sexy. Esto, como lo han comprobado, con peces. Vamos a ver. ¿Cómo se demuestra que un pez es sexy? Por el amor de Dios. que una hembra de pez elija un pez raro, bueno, pero que la descendencia sea más sexy, esto me tira a mi loca.
O sea, ser más sexy vamos tiene que ver con que eres más elegido. Esto es maravilloso.
Ah, bueno.
Y esto,
a ver,
que seguimos.
Esto, se me encanta, se emociona. Un estudio sobre peces.
Guppies.
Y se, vuelve, guppies y se vuelve loca.
O sea, para vamos empezar, mira los peces guppies. Son esos pececitos
sí
alargaditos de acuario que tienen dos puntitos negros y listas de colores brillantes.
Sí, muy vale chiquitines.
Entonces tú me dirías lo primero. ¿Cómo se sabe que es un pez guppie raro?
Ya, claro.
Para empezar, que es distinto. Es decir, las hembras exigentes eligen
al raro.
Raritos, pero un ya poco raritos.
Sí.
No hay que ser muy rarito, no vale tener dos cabezas. De
vale,
pez,
no.
Eligen a los peces guppies, que tienen la,
a los que destacan
las colas más largas,
ya,
los colores más brillantes. Y
pero, hombre, esos son los más guapos.
Son los distintos, claro, los que son
ya
distintos.
Ya,
tú
ya
las hembras sí eligen al pez distinto. ¿Qué pasa? Ajá. Que esos tienen más descendencia. Y ¿qué está haciendo la hembra al elegir a, este, a estos individuos, a estos machos un poco distintos, un poco especiales? Está haciendo que la evolución genere un grupo de machos especiales cada vez más numeroso, hasta que se convierte en algo común.
Ya. La evolución, por
la evolución. Y cuando se convierte en algo común y ya todos los machos pues son altos, guapos y rubios. Perdón, los guppies no. Tienen las colas más
no
largas, las listas más brillantes, lo que sea. Ajá. Pues elegimos otra cosa, las hembras. Esto es una corriente que dice que es la hembra, la que la hembra de la mayor parte de las especies, la que elige,
la que elige
cómo serán, ah, claro, las especies del futuro. Esto, por ejemplo, en los casos extremos, hace que un pavo real tenga esa cola tan extraña. Tiene que ver con la selección de individuos machos a lo largo de los miles de años de evolución y que finalmente...
O sea, a lo mejor explica por qué en muchas especies los machos son más llamativos, más atractivos de alguna manera que las hembras.
Mira, es bonito porque finalmente la función principal de un ser vivo es la reproducción. Esto visto a ojos de la evolución,
sí,
si me preguntas a un filósofo seguro que me apuñala.
Me dice que no, pero bien.
Pero a ojos evolutivos, la función básica de todo ser vivo es la reproducción. Es, hay un efecto que es súper llamativo y es todo el cortejo que se hace en las especies para seducir fundamentalmente a una hembra.
Exacto.
El que te el pajarito que te lleva la que lleva las mejores hojitas para hacerte el nido más bonito, el
pavo real,
el pavo
que despliega la cola más llamativa,
todo eso trasladado al ser humano y a los ejercicios de seducción que aunque estamos que la evolución pinta poco parece aparentemente, pero es que existe en todo ese cortejo que finalmente hace que la hembra elija. Esto es una hipótesis, una teoría, hay quien dice que es otro modo. Pero en el caso de los guppies, lo que
de los guppies,
de los pececitos
guppies, de los pececillos, bueno, pues las hembras eligen al macho más
ser un poco
curioso,
distinto, un poco
al macho
raro,
más llamativo, seguramente más que destaca, el que todas quieren.
El que todas
ahí
quieren.
Van ellas, todas directas, y luego tienen gupitos más sexys. Me encanta. En fin, Lorena, la semana que
vámonos
viene más fascinante mundo de la ciencia. Cuando lo explica Lorena. En fin, hasta
gracias
la semana que
espacio
viene. Un besito.
Un abrazo.
Hasta
grande
luego.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles el partido de la onda vuelve desde las 7 con doble duelo para los madrileños. En el Metropolitano, Atlético de Madrid-Mallorca. A la misma hora en el Coliseo, Getafe-Almería. Otro duelo que parece una final.
Sonido Onda Madrid.
No puede ser, otra vez. ¿Qué pasa? ¿Se te ha atascado la cinta en el casete del cohete? Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Hablando de seres humanos atractivos, te
¿ya?
Te
¿sí?
dicho. Hablando de seres atractivos, aquí viene Rubén Ruiz.
Debe ser seres, porque humano no eres ya, mucho.
Humano no, es verdad, a veces se me escapa.
Es más guppy.
Empatizo
humano,
tanto,
¿eh?
Empatizo tanto con vosotros que al final se me escapa que soy humano.
Es más que otra cosa.
Es verdad que... Es verdad que los machos en casi todas las especies son más atractivos que las hembras.
¡Despiértate ya!
No me vas a comparar tú a Sandro Jacobe. Me lo vas a comparar con, yo qué sé.
Con la vecina, con esta la, con la que se lía.
Con la vecina del segundo.
No, nada, no
Sandro
tiene...
Jacobe es un dios y la vecina, pues, es otra cosa, de un montón. Ya está. Bueno, por eso le queremos tanto.
¿Qué tal el fin de semana?
Bien, muy bonito, muy tranquilo.
¿Ah, sí?
Sí, 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 he estado de obras.
¿Ah, sí? Oh,
sí, estoy haciendo una columna dórica en la puerta de mi casa.
¿Y porque estás
pues, ¿para qué no? Entre mi mujer.
O sea, en mitad de la puerta, sí. ¿Quieres decir?
Una gorda, la columna, digo, mi mujer no.
¡Eh!
O sea, una, pero así, tapando todo lo que es la puerta y así no entra nadie. Tampoco puedo salir yo, pero...
El cuñado no...
No,
nada,
no, no,
claro.
Y está bien, porque como nadie puede entrar en casa, nadie ensucia. Mm. Que eso también es...
Bien,
pero es una columna rellena o hueca. No, no.
Es hueca, lo que pasa es que les he pedido una dórica y no sé si me han puesto una jónica. Tampoco sé muy bien la diferencia.
Bueno,
¿vosotros me sabríais explicar así en unas pinceladas? No, no, no.
Ella
no,
es más de Corintia.
Ay, las corindias me las ofrecieron, pero eran muy caras.
Sí, ¿no?
Mucho, si además no se trabajan mucho. Ya.
En fin, bueno, ¿qué me cuentas del fin de semana?
A ver, vamos a ir con canciones de amor.
¡Bien!
Me he enganchado.
Parte número. Bueno, ya da igual, ¿eh? Ya hacemos todos los lunes canciones de amor.
Me he enganchado. Estoy enganchado a esto. O sea, estoy enganchado. Desde que lo descubrí estoy enganchadísimo.
Hombre.
Así que como no soy el único, vamos con ello. Hoy vamos a empezar con una de desamor, ¿vale?
Oh,
una,
vaya.
Una muy triste, bueno. Muy triste, ¿vale? Es de desamor, sí. Y de animales.
¿También?
Sí, las dos
cosas. ¿Y
esto
cómo es?
Este cantante se llama Roberto Carlos.
¡Hombre!
Es brasileño, como sí. El mítico lateral del Real Madrid, solo que este lanza los zurdazos directos al corazón.
¡Oh! ¿Vale? ¡Es un poeta!
Dale. Vamos, Roberto Carlos, con El gato que está triste y azul, que ya con este título dices, no va a salir de ahí nada bueno.
Está cianótico.
Y efectivamente. Ya.
Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día.
Vamos, vamos.
Cuando era un chiquillo, qué alegría, serías alegre de pequeño. De pequeño, Roberto Carlos, porque lo que es ahora me está rompiendo el ritmo de la sección, te lo digo. En fin, que me imagino yo al pobre Roberto Carlos noche iría jugando como un youtuber, ¿vale? Oye, los youtubers también quieren tener un millón de amigos, ¿es verdad?
Sí,
para que se suscriban a su canal de Twitch, ¿vale? Pero a lo que iba, el pobre Roberto Carlos jugando noche iría. ¡Mamá, ¿puedo subir a merendar?
¡No!
Y la mamá, ¡jugar a la guerra, te he dicho! Claro, por eso quería un millón de amigos, porque llevaba, pobre, 6 días en el descampado. Y decía, vamos a hacer un millón de amigos y así hacemos turnos, ¿vale? Pero atención, que el bueno de Roberto Carlos ha conocido a alguien.
¡No!
Saltando una verja, verte a ti.
Saltando una verja a verte a ti, pues...
O está, este niño era un peligro.
Uno ocupa.
O está en la cárcel o en una perrera. ¿De quién te has enamorado, Roberto Carlos? Bueno, nos da igual de quién se haya enamorado. La verdad es que la canción tampoco da muchos detalles sobre la amada, ¿vale?
No.
Suponemos que amada, amado, quien sea.
Sí.
Dice, de hecho, más cosas sobre el propio Roberto Carlos que tenía ganas de hablar de sí mismo.
Las rosas decían que eras mía. Y un gato me hacía compañía.
Pues me da igual lo que digan las rosas, Roberto. Si la compañía que tienes es un gato, muy tuya la chavala no es, ¿vale? O sea, siento ser duro, pero es así. O sea, si ella no lo sabe, no es tu novia, ¿vale?
No.
Porque por esa regla de tres yo me casé con el zapataki, ¿vale? Que como ella no lo sabía, se fue a Australia con un tipo musculoso, que dan ganas de... Que es verdad que dan ganas de echarle mantequilla por encima y...
Vuelta y vuelta.
Y pegarle bocaos, porque es verdad que el chaval... O sea, musculoso como yo, digo. O sea,
sí,
no,
igual,
tampoco,
igual.
Que empezó
igual.
Con el gato, no
claro,
te vayas.
Vamos, es que él, a la pobre, siempre le gusta el mismo perfil. O sea, Chris Hemsworth, yo... O sea... Bueno, dejo las tonterías y voy con Roberto Carlos. Bueno, que Roberto Carlos, en vez de amigo invisible, tenía novia invisible, ¿vale? Eso ha quedado claro. Y ojo a cómo van las relaciones de rápido... Porque antes de que empiecen siquiera a salir, ya se ha terminado la relación. ¿Veis que acaba de decir?
Sí.
Las rosas decían que eras mía.
Sí.
Desde que me dejaste, yo no sé por qué. La ventana es más grande sin tu amor.
¿La ventana?
Revisa que igual se ha llevado un tabique. Se ha llevado tu corazón y un tabique, Roberto Carlos. Que es verdad que te da amplitud. quitar un tabique, pero te quita privacidad, ¿vale? Y luego está el problema de los vecinos. Yo puse de cristal toda la pared exterior de mi baño y mis vecinos han tapiado las ventanas. Yo no sé. No sé por qué, me han dicho que tengo un desnudo complicado. Ni mejor ni peor, diferente. Me dijeron, bueno, vamos con la parte que más os gusta.
Sí.
Que lo sé, que estáis deseando que suene esta parte de Roberto Carlos.
Qué bonita.
El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás.
Y aunque esté, Roberto, si está en el cielo, si está en el cielo. No va a volver. Igual no has entendido bien cuando le has preguntado al veterinario, doctor, ¿está bien mi gato? Y él te ha dicho, os veréis en el cielo, ¿vale? Igual no lo has interpretado bien. De ahí no vuelve nadie, y animales menos. Acuérdate de la perrita Laika.
Ah,
la pobrecita. Mandamos y tampoco volvió. Pero sigamos, porque el gato está en el cielo y el amor de Roberto Carlos. Ella, ¿dónde está ella?
No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella.
¡También!
Presiento que tú estás en esa estrella, pues. O se ha muerto también, o es Buzz Lightyear. O sea, pues, se te ha ido un poquito la cabeza, a lo mejor, Roberto Carlos. Puede ser que estaréis diciendo a algunos, oye, igual se te ha ido a ti la cabeza y no a Roberto Carlos con esa teoría de que todos están muertos desde el principio. O sea, no, ¿eh? Pues os lo digo, no se me ha ido, no. Sé incluso de qué murió el gato de Roberto Carlos.
¿Sí?
Hombre.
El gato que está triste y azul.
Congelado. El gato.
Frío.
El gato era Elsa de Frozen. El gato. Por eso está azul. Al gato se le cerró la puerta de la nevera.
No.
Y por más que rascó por dentro, no pudo salir.
No puede.
Es verdad que a partir de eso, Roberto Carlos no lo cuenta en la canción, pero tiene un trauma. No puede comer calipos porque el frío le recuerda a su gato.
No, por favor.
Que, por cierto, para tener una canción, el gato no dice en ningún momento el nombre. Y le podía haber puesto un nombre, Roberto Carlos. No sé, Alegría, Bambino, cualquier cosa, ¿no? No. Yo tengo un galgo y se llama Jacobe. En fin, pero vamos, Roberto Carlos, termina el estribillo, que estamos deseando que acabe esta oda desgarrada al dolor por el final del amor. Un dolor infinito, un dolor que no se acaba nunca, un dolor que no es que no se puede poner una cantidad a ese dolor.
El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir porque mis ojos una lágrima.
¿Una lágrima, Roberto Carlos? ¿Pero que tengo yo más drama cortando cebolla? ¿Que una lágrima te sale si te arrancas un pelo de la nariz, Roberto Carlos? Igual has estado un poquito exagerado en la canción. Puede ser, Roberto Carlos. En fin, gracias por nada, Roberto Carlos. Ahora los nuestros sí que parecen problemas de verdad al lado del tuyo, que te ha hecho soltar una lágrima.
Bueno,
vamos a dejar a Roberto Carlos en paz.
Nunca escucharemos esa canción tiene, igual.
No, ya está. No, ya con, está. Con una lágrima en los ojos.
Una lágrima. Ya está.
Bueno, ¿podemos volver a Italia, por cierto? Que ya
sí.
Es que llevamos unas semanas abandonando. Sí, sí, sí.
Vuelve a Italia.
No.
Pues eso, lo siento mucho, la vida es así. Voy a volver a Italia porque la sesión es mía. Qué grandes momentos nos ha dado Italia. Sí. Yo por estas canciones a los italianos les perdono hasta el codazo a Luis Enrique, ¿vale?
No.
Hasta que vengan a enrollarse a España, hasta que vengan a enrollarse con nuestras mujeres les perdono, ¿vale?
Bueno.
Vamos con un temazo que se llama Tú.
¿Tú?
Ah.
¿Sabéis cuál es? Es el de
Humberto
Tocci,
sí.
Pero lo canta Sergio Dalma, que tiene la voz que me gusta más la voz.
Sí. Por aquí, por allá, el amor servido y tú. Dime si te va, mi camastro es fuerte.
¿Cuándo?
Pero a ver, estamos en horario infantil.
Cuando lo llamas camastro.
Perdona.
Muchas ganas de ir, Nolan.
¿Cómo te ibas a la chica del camastro?
No.
Vente al camastro, moza.
Mal. Muy mal.
O sea, tiene más pinta de que se duerme más cómodo en un calabozo de la Guardia Civil. Camastro, dice. Claro, y eso.
Pero estaba así en la canción.
Hombre,
¿sí?
Decía, en la original dice Camastri. Bueno, no sé lo que dice la original, la verdad. Eso, estamos hablando de dormir en un camastro. O sea, si te pones cariñoso ahí, te dejan los riñones. Están más cómodos en un pajar como en mi pueblo. Bueno, a mí me lo contaron, a mí nunca nadie me llevó al pajar, ¿vale? Quiero que lo sepáis. Bueno, y me he saltado el arranque de la canción con ese mítico tú por aquí, por allá, que bueno, parece un trilero diciendo, ¿dónde está la bolita? Parece un trilero en Atocha. ¿Dónde está la bolita?
Aquí, aquí.
Pero bueno, sigamos con la canción, que me liáis. El camastro, la idea del camastro no es que me atraiga mucho, ¿vale? Pero te voy a decir una cosa, Sergio Dalma. Si me dices algo bonito, a lo mejor caigo.
Y tú, más liviana y sutil que la goma espuma.
No te he entendido muy bien. ¿Qué? ¿Me acabas de comparar con la goma espuma? ¿Me estás comparando con un producto blando y esponjoso? ¿Que soy un osito de gominola? En fin, es verdad que al menos dice más liviana, así que se ha dado cuenta de que ha perdido peso la muchacha. Sí, sí, y sutil, que no sé cómo de sutil es la goma espuma, la verdad. O sea, que vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Repasemos porque esto es alta literatura, ¿vale? Tú, por aquí,
por allá.
Allá. El amor... El amor servido. Y tú, dime sí. Si te va, mi camastro es fuerte, ¿vale? Y tú, más liviana y sutil que la goma espuma. Vale,
vale.
¿A dónde nos lleva esto?
No sé si estarás, me voy desnudando.
Ahí está.
No sé si estarás.
Claro, no sé si estarás, pero yo me voy a poner en pelotas.
Pero al final, ¿no será que ya es el colchón de goma espuma del camastro?
Y que la canción se hace al colchón.
Exactamente. Es un ador colchón.
Si en algún momento de la canción dijera lo Mónaco, te compraría. Te compraría la teoría. Es verdad. ¿Os ha gustado o no?
Sí,
no sé si estarás, pero yo me voy a ir poniendo en pelotas.
Por si acaso.
Eso es tiempo que ahorro para cuando llegues. ¿Vale?
Preventivo.
Que si no llega lo mismo cojo frío, cierto. Que a lo mejor me tiro la semana que viene entera sin poder salir del camastro con fiebre. Merece la pena, yo en bolas. Que también el impacto es tela. Imagináis la conversación de ella con las amigas, ¿no? ¿Qué tal con el Sergio Dalma, tía? Y ella, genial, tía, me dijo que le gustó más que la goma espuma y me lo encontré en pelotas.
En un camastro.
¿Qué pasó? Con una rosa en la boca. Todo bien. Bueno, no, en fin, sigamos.
Todo
porque
mal.
Sergio,
por
todo mal, todo mal.
Sí.
Sigamos porque Sergio tiene más cosas que decirnos.
¿Ah?
¿Tú, qué te importa mi edad? Soy un tipo extraño y...
Ya.
Viejo y raro. Véndete así, que se te va a hacer de noche. Se te va a hacer de noche a ti solo en pelotas.
Y el día.
Claro.
Y pobre porque solo tiene un camastro. Claro. Es horrible. Es horrible.
Claro, porque
por
si tú dices,
favor.
Soy viejo y raro, pero mira qué cama. En fin, que para que digas qué te importa mi edad, eso es que años tienes para repartir con tus amigos. O sea, eso es que tienes camastro porque el somier de láminas no se había inventado cuando tú eras joven, Sergio. Eso es que las citas a la muchacha, a las citas, no llevas coche porque tienes el abono de transporte por jubilado gratis. Eso lo sabes. Bueno, total, que no pasa nada, que la gente mayor también tiene derecho al amor.
Sí.
Y Sergio cambia de tema cuando le sacan la edad. No le gusta hablar de eso, ¿vale? Él tiene fotos con Mozart, ¿vale? Él lo lleva mal. Estaban en la música Mozart, Sergio Dalma y Ceballos cuando empezó Sergio Dalma. Pero sigamos con Sergio, que se está impacientando. Está llamando a la chavala ya, ¿vale? A ver
ya,
qué pasa con ella.
Tú, ven aquí, ¿qué más da? Vista desde cerca, tú eres mucho mejor. Beso de un minuto, tú no lo das, no lo das. ¿Cómo es que has venido?
Yo tampoco me lo explico.
Yo tampoco.
O sea, si ha aparecido vendiéndote así un abuelo con un camastro que se haya presentado, claro, que se haya presentado la chavala, es raro, es verdad, pero ahí está. Y la frase, Sergio, la frase vista desde cerca eres mucho mejor, tampoco ayuda a quitarte años, ¿vale? No, suena a, acércate que te vea, que de lejos no. En fin, me han quitado el carnet de conducir porque veo menos que el gato muerto de Roberto Carlos. Bueno, pero vamos llegando al estribillo. Vamos del tirón, que esto tiene tela. Y luego ya comentamos
eso.
Ay, por
Dios.
Tú, que me quemas y yo, que ya empiezo a vacilar. En un tris de locura, suficientemente mal. Que no sé si eres mía, si haces el amor te cantaré como si fueras melodía.
Bueno, vaya por delante. Máximos respetos a alguien que dice en un tris de locura, ¿vale? Máximo respeto, eso lo primero. Lo segundo es que se nos ha venido abajo. Ha visto a la chavala que se acercaba y ha dicho, demasiado cemento para tan poco gres. Porque Sergio es hijo de albañil y hace esas metáforas, ¿vale? Por eso canta que empieza a vacilar en un tris de locura. Y cuando habla de hacer el amor dice, yo casi mejor que te canto, ¿vale? Y ya está. Y vamos con el estribillo, porque al final Sergio ha decidido que de hacer el amor pasa, que es lo que quiere es irse a casa, ponerse las zapatillas de felpa y ver el mega hit o lo que pongan en Telemadrid. Porque él es muy de Telemadrid.
Sí.
Las pelis del oeste las ve mucho y ya está empezando Horizontes Lejanos, así que se va, ¿vale? Sin saber por qué, se marcha del sitio en el que había quedado con la mujer y se va cantando por la calle. Como,
¡no!
Como la noche se te ha torcido a ti, vamos a fastidiarle a los demás. A pegar gritos por Alonso Martínez. Y la peña, calla Sergio Dalma, vete a Eurovisión. Bailar pegados era un pestiño.
Porque sabéis que cuando te despiertan.
Tirándole la zapatilla por la ventana.
¡Que te calles!
Un beso a Sergio Dalma, ¿eh?
¡Ay, por Dios!
Ya.
Me encanta, en serio. Yo ya no escucho las canciones
igual. No puedo escucharlas igual.
Yo, después de cada lunes, escucho ya las canciones de amor y ya...
Están recogiendo firmas la Asociación de Cantautores. Están recogiendo firmas para que me echen.
No pensamos echarte.
Se ha ido.
Bueno, que hay que resolver el juego de audiencia visual.
Pues la gran mayoría ha elegido Majadahonda, 44%. Las Rozas y Boadillas han quedado ahí con el 28%.
Y va Majadahonda en cabeza desde el principio.
Desde el primer momento.
Bueno, ¿y
la respuesta correcta es Majadahonda?
Que te han ganado.
Sí, hoy sí.
Hoy empezamos la semanita.
Ya perdiendo.
Empiezas tú perdiendo.
Ya triste y azul como el gato.
Mientras no esté muerto. En fin. Tremendo. Que nos vamos. Llegan las noticias. Mañana volvemos a las 10. Los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía y de risas.